COPE Badajoz.
Estar informado.
Emocionarte, eso es lo que queremos despertar hoy en todos vosotros. Y para eso nos hemos venido a charlar con María Rastrojo desde su centro Emocionate Psicología. ¿Lo conseguiremos? Están conmigo Lali Ortiz, Anabel Rodríguez. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Carmen.
Y como siempre, de la mano de nuestros patrocinadores, Ayuntamiento de Entrín, con su casa rural Los Maragatos, que se está poniendo un tiempo súper apetecible para irnos para allá, la Cooperativa del Campo San Isidro, con su aceite Oleontrín y sus vinos Vega Herrera, Restaurante San Genjo y, por supuesto, Emocionate Psicología. Bienvenida, María.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Te atreves aquí con todas nosotras a respondernos todas las dudas que tenemos?
Sí, me atrevo.
Bueno, pues ¿cómo es esto de las emociones? Todas o casi todas las que estamos aquí somos madres y nos preocupan mucho las relaciones con nuestros hijos. ¿Qué es el apego emocional?
Bueno, el apego es el vínculo afectivo que se crea entre el niño y sus cuidadores principales, que generalmente son los padres, pero también puede ser algún otro cuidador que se haga cargo del niño. Cuando muchas veces los padres no pueden ser esos cuidadores principales y bueno, pues es un tío, un abuelo o algún otro cuidador.
¿Cuándo se desarrolla el apego? ¿Tiene que ser en los primeros momentos de la vida o se va desarrollando a lo largo de la vida?
Bueno, el estilo de apego el niño ya lo tiene consolidado al año, año y medio, ya tiene ese niño el estilo de apego más o menos consolidado.
Y María, ¿cuántos tipos de apego hay?
Pues hay cuatro tipos de apego diferentes, que se pueden dividir a su vez en dos grandes grupos, ¿no? El apego seguro y luego el apego inseguro. Dentro del apego inseguro entrarían el apego evitativo, el apego ansioso ambivalente y el apego desorganizado.
Explícanos un poquito sí, qué es uno de ellos. Porque,
a mí porque no tenemos ni idea. Me interesa muchísimo el evitativo porque creo que es uno en el que podemos caer. Por querer hacer a los niños autosuficientes, a lo mejor darles autonomía antes de tiempo. Y creo que generamos el efecto contrario, que creamos niños inseguros. ¿Es cierto?
Sí, completamente cierto. El apego ansioso es aquel en el que los cuidadores del niño se desbordan con mucha facilidad. Son esos cuidadores muy ansiosos, ¿no? Que bueno, pues que todo es un drama, todo es preocupación, todo es un peligro y se lo transmiten así al niño. El apego evitativo se da cuando los cuidadores de ese niño tienen dificultades para conectar con determinadas emociones. Generalmente no es con todas las emociones. Suele ser con alguna de ellas, generalmente con las que se consideran negativas, ¿no? Que no lo son, pero bueno, son consideradas socialmente como negativas.
¿Por ejemplo?
Como son la rabia, la tristeza, el miedo. Son cuidadores que suelen tener dificultades para conectar con esas emociones. Entonces, de alguna manera, lo que hacen es intentar como evadirlas en el niño, y son cuidadores también que refuerzan mucho los éxitos, que refuerzan mucho el que el niño esté contento siempre, el que no se ponga triste. Y luego el apego desorganizado es aquel apego que se conforma en ambientes de maltrato, de abuso, de negligencia, ¿vale? La negligencia yo siempre digo que puede ser emocional o física, y a veces no es tan difícil caer en la negligencia emocional. Y bueno, luego estaría el apego seguro, que bueno, pues es aquel apego en el que o se da ese apego cuando los padres de ese niño saben regularse, saben conectar con ellos mismos y saben conectar con el niño, apoyan su exploración.
Todos los la relación suele ser más vinculante con la madre en los primeros meses de vida y en los primeros 3 años. Mm. Es muy importante, por supuesto, la figura del padre, pero ¿sirve cualquier padre?
Bueno, a ver, es verdad que ahí el padre, como bien dices, es verdad que ahí en los primeros meses de vida del niño, es verdad que la madre pues tiene un papel principal, ¿no? Pero sí que es verdad que el padre es muy importante que sea un padre que apoye.
Claro. Hemos hablado antes del apego seguro, que yo creo que es el mejor, ¿no? ¿Qué claves darías tú a unos padres para tener un apego seguro?
Para poder dar un apego seguro.
Para poder dar un apego seguro. ¿Dónde están las instrucciones?
Claro.
Cuando
claro,
tenemos
claro.
un hijo no viene con nada de eso. Luego nos tenemos que venir a centros como Emocionate para que María nos cuente, porque no tenemos un manual.
Claro, yo siempre digo que ser padre es muy difícil, porque entre otras cosas, cuando uno es padre o es madre, tiene una mochila, viene con su historia.
Es que me parece un marrón, porque es que si he leído por ahí un dato que el 90% del cerebro se desarrolla en los 3 primeros años y es cuando los padres novatos más perdidos estamos en cómo hacerlo, en cómo educarlo. Y dices, madre mía, ¿qué creo aquí?
Claro, a ver, yo hay una frase que siempre digo, ¿no? Y es que realmente un niño no necesita unos padres perfectos, sino necesita unos padres que sean lo suficientemente buenos, ¿no? Uh-huh. De hecho, todo lo contrario, cuando los padres intentan ser muy perfectos, meten mucho más la pata, ¿no? Que si...
Le das naturalidad.
Que o... si... directamente lo hacen pues lo mejor que lo pueden hacer, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí la dificultad está en la historia de cada padre y cada madre. Y bueno, es verdad que muchas veces hay padres que han tenido una historia tan complicada que ellos mismos necesitan su propio proceso terapéutico para poder dar ese apego seguro a sus hijos. Muchas veces no basta con la psicoeducación que tú le des al padre. Hay veces que cuando las historias de los padres son muy duras o ha habido mucha falta de regulación emocional, necesitan ellos su proceso terapéutico.
Oye, y una cosa, esto estamos hablando de que el apego se genera, según tú nos comentas, entre los primeros meses hasta el año y medio, ¿no?
Sí, ahí más ya o menos, más o menos está años, consolidado.
Está consolidado.
Sí.
¿No puede resultar un poco determinista al final? Quiero decir, que si te has criado así ya parece que vayas a ser así toda tu vida. ¿No resulta muy este concepto de apego un poco determinista o no?
No, a ver, una cosa es que se consolide, ¿no? Bueno, pues al igual que es verdad que has dicho muy bien, ¿no? Que a los 3 años el niño ya tiene el 90% de su sistema nervioso creado, pero bueno, sí que es cierto que siempre se puede reparar, incluso el apego se puede reparar hasta en adultos, ¿no?
Bueno, también. Está, como veréis, el tema da para mucho y a mí me parece interesantísimo, pero nuestro tiempo en directo termina aquí. Y nada, yo os invito a que sigáis escuchándonos en cope.es, donde subiremos el programa completo. Muchas gracias y sigue escuchando Herrera en Cope. Bueno, seguimos en el Centro de Psicología Emocionate con María Rastrojo y seguimos con nuestro tema de hoy, que es relación padres e hijos, en concreto con el apego. A mí me gustaría, María, que nos diferenciaras entre el apego y la dependencia. ¿Cuándo deja de ser apego? Porque sí que es verdad que cuando hemos publicado los posts una amiga en uno de los comentarios era, me toca personalmente, es esa dependencia que tienen los niños, ¿no? Que podemos tener, bueno, los niños y no tan niños, de una de las figuras o de las dos.
Sí, a ver, el sí, porque muchas veces se confunde el apego con la dependencia emocional y no tiene nada que ver. De hecho, para que esa persona vaya adquiriendo, o ese niño a medida que se haga mayor, vaya adquiriendo la capacidad de ser interdependiente, porque los seres humanos somos interdependientes, no podemos ser independientes, porque somos animales sociales, entonces no podemos ser personas independientes. De hecho, cuando soy puramente independiente, significa que hay alguna patología, ¿no? Y para que podamos adquirir esa capacidad de ser interdependientes, se tiene que dar un buen apego, ¿no? Se ha tenido que dar un buen apego, un apego seguro en la infancia. De hecho, la dependencia emocional del adulto viene determinada por un apego inseguro en la infancia y sobre todo suele estar relacionada o con el apego inseguro que más suele estar relacionado la dependencia emocional en el adulto es con el apego ansioso.
Oye, yo te quería preguntar una cosa, Vera. Antes me llamó la atención, te estaba escuchando y tú hablabas de que hay determinadas emociones que son socialmente mal consideradas. Uh-huh. Entonces, y hablabas de la rabia, hablabas de determinadas. ¿Por qué tendemos a considerar mal esas emociones? ¿Son todas las emociones positivas? ¿Hasta qué punto me hablas un poco de eso?
Sí, bueno, claro, es que tenemos que sentir todas las emociones. Uh-huh. Entonces, es verdad que son todas necesarias. De hecho, yo hay otra frase que siempre digo a los pacientes y cuando lo digo me miran con una cara un poco rara, ¿no? Pero es la realidad, y es que las emociones negativas son las que te salvan la vida, ¿no?
Las positivas, el miedo, por ejemplo, ¿no? Te hace que te,
claro,
por supervivencia.
Por supervivencia, ¿no? Principalmente la rabia y el miedo son determinantes para la supervivencia de la especie. La alegría no es determinante para la supervivencia de la especie, pero el miedo y la rabia sí, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a conectar con ellas, porque además ese reconocimiento y esa conexión con esas emociones negativas es lo que me va a llevar a saber gestionarlas.
Claro.
¿Y se puede dar el caso de hermanos que con los mismos cuidadores que tengan diferentes apegos?
Sí, por supuesto.
Sí.
Sí, porque al final la historia de cada hermano es diferente, ¿no? El apego, claro, se empieza a desarrollar ya desde la barriguita de mamá, ¿no? Entonces, al final, la mamá es diferente en cada embarazo, está diferente, vive una historia diferente en cada embarazo, el parto es diferente, cómo ha estado la mamá en el posparto también es diferente, las relaciones a lo mejor sociales o con otros compañeros o con otros profes. La figura del profe también es muy importante. Los profes de infantil y de primaria son también, sí, figura de apego,
totalmente,
¿no?
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí, sí.
Entonces, es verdad que muchos niños a veces, bueno, pues pueden tener malas experiencias con sus profes o con otros niños.
Es muy curioso que también he leído que es importante que el niño nos vea a los padres abrirnos emocionalmente. Y yo creo que es fundamental. Un niño que no ve muestras de cariño, que no ve que sus padres se dan un beso, pues es un niño que a lo mejor le apetece dar un beso, pero como no lo tiene como referente, a lo mejor se cohíbe. No sé, podemos hacer conseguir a niños o adultos poco afectivos porque no hayan visto esa relación en casa, por ejemplo.
Sí, claro, eso es más de tipo evitativo, ¿no? Que además el apego evitativo, que era uno que te interesaba,
sí,
a ti,
sí,
mucho, ¿no? Es un estilo de apego que además es muy difícil de ver, ¿no? Es como muy sutil, es este apego en el que vienen los padres y normalmente son buenos padres, ¿no? Y son padres comprometidos.
Buenísimo.
¿no? Y que se preocupan un montón por el niño, le dan todo lo que necesita, pero no conectan, ¿no?
con que
ese niño a lo mejor a veces necesita un abrazo, o el niño viene y les cuenta que ha tenido un problema con otra persona y pasan directamente a darles la solución, ¿no? Ah, pues entonces tienes que hacer esto. Y a lo mejor ese niño lo que necesita en ese momento es que primero su papá pues le escuche, le mire, le dé un abrazo y luego ya le dé la solución, ¿no? Pero primero hay que calmar y luego da la solución. Entonces, ese dar la respuesta muy rápido, por eso los padres no lo ven, ¿no? Porque esos padres te suelen contar,
pero si yo le ayudo... Más racionales que emocionales.
Claro. Entonces, los padres no lo ven porque tienen la sensación de que sí que ayudan, pero si yo ayudo a mi hijo y le apoyo... Entonces no ven como
pero
esa parte,
ayudan,
¿no?
A lo mejor lo que no lo hacemos
y los abuelos correcta, ¿no? Tienen parte en el juego.
Ahí
porque es verdad que a lo mejor a los padres vamos más rápido. O sea, la vida que tenemos hoy es sí, tiene cubiertas sus necesidades, los escuchamos como podemos, a medias, no sé cuánto, pero sí, a lo mejor llegan a casa de los abuelos y sí que el abuelo le escucha y sí que la abuela le hace la cara Antonia o el cariño que a lo mejor necesita en ese momento.
Sí, no sé. Sí. Puede ayudar. Al final son factores de protección. Eso es un factor de protección. Si yo al final tengo un adulto que me escucha, que me acompaña, es un factor de protección. De hecho, muchos adultos cuando vienen a hacer terapia sus papás le han transmitido un apego inseguro, una de las cosas que yo siempre les pregunto es, oye, ¿qué adultos sanos había, no? Un abuelo, un tío, un profe que te mirara, que te sintiera. Y al final es verdad que muchos adultos han podido desarrollarse de una manera más sana gracias a que había adultos sanos, ¿no? Ahí que sí que...
Y otra cosa, ahora que estamos hablando de los abuelos y tal. ¿Y cómo afecta al apego que tú hayas tenido que dejar o que dejes a tu niño...
Esa es otra.
...con otros cuidadores? Porque eso yo creo que nos ha pasado a todos.
Claro.
¿Cómo afecta al apego?
Bueno, no sé, ahí sí un poco referís a cuando vais a trabajar.
Claro, claro. Que lo tienes que dejar, claro, pues con...
Bueno...
...con otros cuidadores.
A ver, mientras que no sea un trabajo... A ver, yo sobre todo ahí veo más problemas pues cuando son papás que están todo el día fuera,
que hay
salen
mucho.
Por la mañana y vuelven
que
por la
mucho.
Noche. O estos papás que se dedican mucho a viajar, ¿no? Que son transportistas y los niños le ven una vez a la semana o dos veces a la semana. Hombre, porque es verdad que los niños necesitan cantidad y calidad, ¿no? Necesitan
eso es
las
importante,
dos cosas.
Sí.
Entonces, bueno... Sí que es cierto que al final todos tenemos que trabajar y porque una mamá vaya a trabajar y deje al niño con algún cuidador no pasa absolutamente nada. Si el resto del día la mamá puede pasar tiempo con el niño, no pasa absolutamente nada. Ahí sobre todo se ve afectado cuando es eso, cuando hay demasiado poco tiempo, ¿no? Cuando yo estoy todo el día trabajando... O cuando mi niño prácticamente me ve días contados a la semana.
Oye, lo que resulta a mí muchas veces muy importante, y lo comentamos a veces en casa, es los ratos que tienes, por ejemplo, las comidas, las cenas, compartirlas realmente en familia. Eso me parece que puede dar también un tiempo de
claro.
cierta calidad, ¿no?
Y yo creo
claro.
que no lo ves tú.
Claro, sí, por supuesto, sí. Esos ratitos de la comida y de la cena... son ratitos que hay que cuidarlos mucho.
Apagar,
¿no?
La televisión.
Apagar la televisión.
Y alejar
los móviles y dedicar ese ratito.
Y sobre todo no intentar compensarlos materialmente, porque sí que caemos a lo mejor ciertos padres o algunos padres podemos decir, esta falta de mi tiempo, le compro, le hago, al final...
Sí, y eso algunos niños y algunos adolescentes aquí me lo dicen, ¿no? Mi padre me compra muchas cosas a veces con eso que dices o me da dinero para todo lo que necesito o me paga tal cosa, pero a veces yo no necesito que me dé tantas cosas, ¿no? Y Y eso sí que te lo dicen ya, además, desde bien pequeñitos. O sea, niños de primaria ya incluso te lo dicen, ¿no? Que necesitan más que su mamá esté bien y que esté ahí, o que su mamá a lo mejor esté menos nerviosa porque la ve muy nerviosa, ¿no?
Totalmente.
Imagino que cuando un niño llega a la adolescencia también sigue necesitando la figura de apego, ¿no?
Sí, sí, claro. Por supuesto, la necesita, claro que sí. Necesita separarse, pero también necesita sus momentos de acercamiento. Sí, sí, sí.
Pues nada, estamos encantados. Yo creo que es un tema con mucho recorrido que nos da para muchos programas más y que estamos encantadas de haberte conocido, María, de verdad.
Igualmente.
Un placer, María.
Igualmente.
Muchas gracias, por estar María. Con nosotros. Gracias a vosotras también y seguiremos con Emocionate Psicología. Buen fin de a todas.